Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bien, gracias por seguirnos acompañando. Pues después de este breve resumen vamos a entrar un poquito más en detalle del asunto. Y quizás podríamos empezar por comentar, creo que para los oyentes puede ser de interés lo que es Ice Cube, ¿no? Que de hecho pueden ver en la portada del episodio. Esta vez es una foto real, no es hecha con programitas de inteligencia artificial ni nada de eso, aunque la verdad es que lo parece. Me parece un sitio muy raro, pero bueno, es que la Antártida es un sitio muy raro y cualquier cosa que construyas en la Antártida va a tener una pinta de marciano. Parece, si no fuera porque el cielo es muy azul y transmite optimismo y buen rollo, podría ser un fotograma de la cosa. Pero es un experimento en el que están involucrados pues 12 países, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Suecia, ah, mira, Suecia, Bélgica, Suiza, Suecia, Suiza, distinto. Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Dinamarca y Reino Unido. Así que es una gran colaboración internacional y lo hemos comentado otras veces, ¿no? Es usar el hielo como detector de neutrinos, taladrando básicamente un cilindro de un kilómetro, ¿no? de profundidad en el cual se coloca como una especie de cadena, ¿no? No sé cómo es físicamente, pero algo que cuelga con detectores cada cierta altura, y eso se hace sobre toda la superficie, ¿no? Un kilómetro cuadrado, y tienes al final un kilómetro cúbico de detectores, ¿no?
Para sí, de hielo instrumentado, si quieres decirlo de esa forma. O sea, el objetivo en realidad es tener ahí un blanco lo más grande posible. Blanco en el sentido de una diana.
No el color, sino la diana.
Claro, exacto. Lo más grande posible, porque al final los neutrinos interaccionan, pero interaccionan muy poco. Entonces, si coges una cantidad pequeña de material, aquello no hay forma de detectarlo. Necesitas cantidades gigantes de material. Y de ahí, pues todas las ideas de ciencia ficción estas, como por ejemplo en Star Trek detectan neutrinos con la Enterprise, pero vamos, como quien detecta, yo qué sé, como quien ve un elefante, ¿sabes? Y claro, la Enterprise, a pesar de que es grande, no es suficientemente grande para ser un gran detector de neutrinos, no debería poder detectar neutrinos, pero bueno.
Tú no sabes qué material utilizan, a lo mejor tienen un trocito de estrella de neutrones ahí metido en un campo gravitatorio que ellos manipulan la gravedad, ¿no? Tienen motores warp. Entonces manipulan la gravedad y tienen un trocito de estrella de neutrones, y a lo mejor con un trozo así de estrella de neutrones ya pillas neutrinos.
Yo qué sé, a ver, este tipo de explicaciones siempre abren preguntas mayores, ¿no? En plan de, pero si tienen eso, entonces, ¿por qué tienen todos estos problemas durante la temporada? No debería ser todo mucho más fácil. Entonces, bueno, da igual. Que para detectar neutrinos uno necesita una cantidad grande de materia y además, la forma habitual de detectarlos, aunque hay otras, pero son como más difíciles, es dejando que el neutrino interaccione y se convierta en una partícula con carga, interaccione mediante un bosón W y se convierta en una partícula con carga, porque pueden interaccionar también sin convertirse en nada, pueden simplemente pegarle algo y rebotar, pero esos son más difíciles de ver. El neutrino en sí mismo nunca lo ves, y lo que terminas tratando de ver en esos casos es el rebote del átomo con el que ha chocado el neutrino. Pero lo fácil, fácil, es que interaccione con un W y se transforme el neutrino en una partícula cargada, que puede ser un electrón, un muón o un tau, y tratar de ver la partícula cargada. Y la partícula cargada es particularmente fácil de ver si el material es transparente, porque la partícula se mueve muy rápido por ese material, se mueve en concreto más rápido que la luz dentro del material y forma estos conitos de luz azul que se llama luz Cherenkov y se pueden ver, ¿vale? Entonces esa es más o menos la idea. Entonces, cuando uno necesita grandes cantidades de un material que preferentemente ha de ser transparente, pues en este planeta lo único que tenemos es agua que pueda cumplir eso. Bueno, podríamos hacerlo en el aire, pero el aire es tan poco denso que necesitarías cantidades aún más grandes. Además, las corrientes marinas, por ejemplo, influyen en los telescopios de neutrinos que están en el fondo del mar, no en Ice Cube, porque las corrientes de hielo son muy lentas, pero en el aire pues tendrías todo tipo de turbulencias que lo haría muy difícil. Total, que el agua es la única opción. Y tienes el que está en hielo, que es Ice Cube, y los dos que están en agua, que son Game3Net, porque Antares ya murió, está en el fondo del Mediterráneo, y Baikal, que está en una especie como de hiato muy largo del que nadie sabe muy bien si volverá algún día.
Sí. Sí, bueno, como ha comentado Héctor, esto es una. Se intenta que el volumen de detección sea 1 kilómetro cúbico, y entonces lo que se hace es hacer unos agujeros de 2 kilómetros y medio, y el detector está a 1 kilómetro y medio por debajo del hielo, de la superficie, y entonces se instrumenta una especie de cadena en la que hay fotodetectores, se llaman módulos de detección óptica, que hay 80 por cada cuerda y hay 86 cuerdas. Entonces ese agujero instrumentado se rellena de agua, el agua se congela y tienes pues el detector perfectamente sólido y quieto ahí con tus detectores que pueden detectar la luz Cherenkov. Entonces hay 5.160 módulos en 86 cuerdas y con 80 detectores por cuerda. En cada cuerda, como es 1 kilómetro, hay que dividir 1 kilómetro por 80, la distancia entre los detectores es de 17 metros. Pero en horizontal, eso en dirección vertical, pero en horizontal la distancia, como forman una estructura en forma de como un hexágono, es del orden de 120 metros. Y estos datos son importantes a la hora de detectar los neutrinos tau. Los neutrinos mu, los muónicos, son fáciles de detectar, porque el neutrino impacta, como ha dicho Alberto, contra un núcleo de uno de los átomos de la molécula de agua y se convierte en un muón. Y el muón es un muón de muy alta energía, porque claro, el umbral de energía mínima en Ice Cube es enorme, son muchos teraelectronvoltios. Con lo que el muón sale a una velocidad absolutamente tremenda y atraviesa completamente todo el detector como si no estuviera. Eso genera una traza, es decir, obviamente hay más energía en los detectores que están próximos al lugar, pero aparece como un chorro alargado de detectores encendidos. Y eso es relativamente fácil de detectar. Con los neutrinos electrónicos es diferente, porque el neutrino electrónico se convierte en un electrón, pero es que el electrón se encuentra rodeado de electrones por todos lados y acaba fácilmente generando pues, una cascada de partículas de baja energía que se propagan por ahí y generan pues, una especie como de, bueno, entre comillas, una especie de esfera de cascarón de luz que se va propagando, ¿eh?
Sí, es
Que
una
es del
cascada
lugar.
electromagnética, ¿no? Hay
Eso se llama una cascada. Hay
muchos
parte también
fotones.
hadrónica y parte electromagnética. Están las dos combinadas. Y porque son electrones de muy alta energía. Estamos hablando de eso, de teraelectronvoltios, petaelectronvoltios, o sea, cantidades absolutamente enormes de energía que generan pues, una cascada muy grande de partículas. Y después viene el neutrino tau. El neutrino tau tiene la peculiaridad de que el neutrino tau se convierte en un tau, en un leptón tau, como ha dicho Alberto, pero claro, a diferencia del muón, la vida media del leptón tau es muy corta, porque el muón tiene una vida corta del orden de microsegundos, pero a muy alta energía, por la dilatación del tiempo relativista, eso le permite recorrer miles de kilómetros. Pero un leptón tau no. Un leptón tau puede recorrer distancias relativamente cortas del orden de decenas de metros. Entonces, lo que tenemos como señal es que cuando impacta el neutrino contra el núcleo de una molécula, de un átomo que está en una de las moléculas de agua, se produce una cascada, se lanza el neutrino tau y el neutrino tau acaba desintegrándose, generando una nueva cascada, con lo que tengo una doble cascada. Claro, en el neutrino electrónico tengo una única cascada y en el neutrino tau tengo dos cascadas. Pero claro, hay un problema. ¿Qué pasa si el neutrino tau recorre una distancia corta? Porque si la distancia es del orden de 10 metros, de 17 metros, prácticamente no hay diferencia en los tiempos de llegada a los fotodetectores de ambas cascadas. Entonces, detectar neutrinos de baja energía, que es lo que había detectado Ice Cube en 2019, hay que hacerlo por exceso, ¿eh? Ice Cube observó un exceso de sucesos en las cascadas observadas entre 5,6 y 56 gigaelectronvoltios. Y dijo, no podemos ver, no podemos distinguir que un evento, un suceso, sea tau o sea mu, perdón, o electrónico, sea tau o sea electrónico, pero observamos un poquito más de lo que esperamos de observar de electrónicos. Un poquito más eran cientos. Hay un exceso de cientos con un error del orden de 50, 60, con lo que eso te permitía pues saber que habías observado neutrinos tau, pero no podías distinguir un suceso de otro. Para poder distinguir sucesos, necesitas que sean energías mucho mayores. En el artículo del año 2022, que se observaron dos, eran uno de 1,5 peta electrón voltios y el otro de 65 tera electrón voltios. Claro, cuando son de tan alta energía, la distancia que recorren es de decenas de metros. 20, 30, 50 metros. Y eso ya sí te permite que en los fotodetectores vas a ver esa doble señal. Vas a ver, va a llegar como dos ondas, ¿no? En el lugar más cercano, en la cuerda y en los fotodetectores más cercanos al lugar del impacto, vas a observar como que se forma una especie de onda de luz que se va propagando, pero en detectores un poquito más lejanos, lo que observarás es que allí llegan como dos ondas, porque hay una segunda onda cuando se aniquila, cuando se desintegra ese neutrino tau, formando una nueva cascada, que es cascada hadrónica fundamentalmente. Se desintegra básicamente en piones, etcétera, en hadrones. Y en mesones. Y entonces, la clave es esa. Tenemos que detectar neutrinos de muy alta energía que muestren esa señal de doble cascada. Entonces, esto no es trivial y lo que se ha decidido es hacerlo utilizando una inteligencia artificial. En 2022 se hizo con las técnicas normales de análisis y solo se observaron dos sucesos y ahora se ha decidido utilizar una técnica de inteligencia artificial. Pero una técnica de inteligencia artificial, como estamos acostumbrados a que las inteligencias artificiales aprendan a escala masiva con cantidades súper enormes de datos, en un detector que es una estructura tridimensional, cúbica, con 5.160 detectores, pues tú dices, pues construyo una imagen con 5.160 detectores y la miro, por ejemplo, cómo evoluciona la señal en tiempo. Esto te da una cantidad, una imagen enorme, una cantidad enorme de datos. Y entrenar esa inteligencia artificial cuesta mucho trabajo. Los físicos de IceCube han preferido la línea fácil, que es la línea clásica en inteligencia artificial, lo que se decía hace 15 años, ¿no? Hace 15 años se decía, sé inteligente. No pretendas que la red de neuronas artificiales sea la inteligente. El inteligente tienes que ser tú. Entonces tú tienes que preprocesar los datos, darle a la inteligencia artificial los mínimos datos suficientes para que pueda reconstruir. De tal manera de que lo que le metas a la inteligencia artificial sea lo más pequeño posible, pero suficiente para la detección. Entonces se ha utilizado una red neuronal de carácter de tipo convolucional. Son redes que manejan muy bien imágenes y se han utilizado unas imágenes relativamente pequeñas. Se han utilizado tres imágenes. Cada imagen es de 60 por 1000 píxeles. Cada imagen corresponde a una cuerda. La cuerda de 60 fotodetectores que más energía ha recibido, la que tiene el fotodetector con mayor energía, y las dos cuerdas siguientes, que normalmente son de las cuerdas cercanas, de las que rodean a esa cuerda principal, dos de ellas, hay seis cuerdas cercanas, pues de esos seis vecinos se eligen las dos que tienen la mayor intensidad. Entonces, con esas tres cuerdas genero tres imágenes de 60 por 1000 píxeles. ¿De dónde vienen los 1000 píxeles? Los 1000 píxeles vienen de que se muestrea en tiempo. Se toma la señal durante 500 nanosegundos partida en unidades de tiempo de 3,3 nanosegundos. ¿Vale? Yo tomo esos 1000 píxeles tomando, digamos, la señal en tiempo. Entonces, imaginaros, yo no tengo lo que el detector detecta. Yo solo tengo lo que tres cuerdas detectan, seleccionadas, sesgo de selección, por mí. Pero bueno, con un criterio fiable. ¿Y qué se observa en esas imágenes? Pues en la cuerda principal, lo que yo observo es básicamente una cascada. La cascada en la imagen aparece como una especie como de V, como de, fijaros, imaginaros una onda. Una onda que se va abriendo, que se ve en una línea. desde un punto. Entonces yo tengo un punto que tiene alta intensidad y los puntos que están alrededor, conforme pasa el tiempo, se van volviendo más intensos. Imaginaros como una onda, un pico, que se divide en dos picos, ¿eh? Que es la proyección de esa cascada tridimensional en una única cuerda. Entonces lo que yo veo es una señal intensa que se divide hacia arriba y hacia abajo, en tiempo. Y por eso aparece como una V. ¿Eh? El eje horizontal, el tiempo, en vertical, los detectores ópticos, y observo esa V. ¿Y qué aparece en las otras dos cuerdas? En las otras dos cuerdas, el máximo de intensidad aparece ligeramente retrasado. Del orden de 100 nanosegundos, 200 nanosegundos, dependiendo de la energía que tuviera el evento. Entonces, en esas otras dos cuerdas, el tiempo no va a ser el mismo. Una lo va a recibir antes y otra va a recibir un poquito después. Y eso me permite triangular, porque obviamente la colisión, el impacto del neutrino no ha sido con una molécula de agua que está muy cerca del detector, sino que se encuentra pues, en el hielo que está entre ellos, ¿no? Entonces hay un cierto retraso. Entonces yo tengo dos imágenes también en forma de cuña, en forma de V, retrasadas un cierto tiempo. Y entonces con esas tres imágenes, que a vista de cualquier persona se ven claramente, eso es lo que se ha entrenado a la red neuronal para identificar. Utilizando simulaciones por ordenador, se han simulado esos eventos, se ha visto esas señales y es una señal muy clara, entre comillas, muy fácil de detectar. Así que la inteligencia artificial, con esos datos preprocesados, repito, no con lo que a mí a priori me gustaría, que fuera haber metido todos los datos del detector completos. Porque probablemente metiendo todos los datos se pudieran encontrar más sucesos. Pero bueno, se ha hecho eso con esta versión limitada, con estas redes convolucionales. ¿Y cómo se ha chequeado que todo iba bien? Pues tenía que detectar los dos eventos que ya se habían identificado y un tercer evento que no había sido publicado, pero que se había identificado de manera independiente. O sea, había tres eventos que se habían identificado con las técnicas estándares de análisis. Entonces, la red de neuronas artificiales tenía que detectar esos tres y esperábamos que más. Y la red neuronal ha detectado claramente estos tres eventos y ha detectado cuatro más, en total siete eventos. Entonces, con esta herramienta de inteligencia artificial se han detectado tres sucesos de neutrino tau, siete perfectamente individualizados. La red neuronal recibe esas tres imágenes de 60 por 1000 y devuelve un número. Un único número que es la probabilidad de que corresponda a un suceso de un neutrino tau. Entonces, cuando ese número que está entre 0 y 1, es una probabilidad estimada, obviamente, es superior a 0.90, se dice que hemos detectado un evento tau. Entonces, de los eventos detectados, dos tenían un valor entre 0.90 y 0.92 y cinco restantes entre 0.94 y 0.95. Con lo que se considera pues, una detección fiable, ¿no? Este tipo de estudios, si no estuviera descubierto el neutrino tau, generaría muchísimas dudas. Pero como sabemos que el neutrino tau existe, que ya ha sido descubierto hace 25 años, pues ya no genera ningún tipo de duda. El neutrino tau tiene que estar ahí, tiene que dar esta señal, y observamos esa señal. Luego no hay ningún tipo de duda de que lo hemos observado, ¿no? Y así se confirma pues, lo que decía Alberto. Todo el mundo esperaba que ocurriera eso, ¿no? Que observáramos neutrinos tau. Lo exótico y lo superrevolucionario hubiera sido no observar ninguno. Porque eso indicaría que algo hemos hecho mal en los análisis o porque la física nos dice que tiene que estar ahí, ¿no? No existe ningún mecanismo que con la oscilación de los neutrinos impida que un neutrino astrofísico oscile, ¿no? A neutrino tau. Y entonces, pues es un resultado interesante, pero bueno, que hay que contextualizar. Entonces lo han querido vender desde la colaboración IceCube y bueno, se ha publicado en Physical Review Letters y está la revista, aunque revista sin DOI, los artículos que se llama Physis, de la American Physical Society, que es una revista de divulgación en la que publican articulitos en plan página web comentando resultados. Y ahí lo que querían destacar es como el descubrimiento del neutrino tau astrofísico, ¿vale? Y todo esto, pues obviamente hay que ponerlo entre comillas, ¿vale? O sea, se ha creado un titular como más rimbombante, como para decir, esto es súper importante, ¿eh? Que lo ha hecho IceCube, ¿eh? Que no lo ha hecho cualquiera. Pero en realidad es un gran resultado para IceCube, es una cosa que se esperaba que se pudiera hacer y quizás pues será prometedor cuando se mejore la técnica, por ejemplo, añadiendo más imágenes, tomando más cuerdas, no solo mirando tres cuerdas, sino mirando, pues yo qué sé, pues todas las cuerdas alrededor de la cuerda más excitada, y probablemente se descubran más eventos tau cuando se haga un análisis un poquito más fino, ¿no? Y por lo demás, pues esta es la gran noticia de Ice Cube. Esto se publicó el 11 de abril de 2024.
Sí, a mí me ha... El último comentario de Francis, el de que este tipo de cosas siempre se venden como un par de centímetros más de lo que yo las habría vendido. Yo creo que es una cosa endémica de los telescopios de neutrinos en general. Y ahora se me enfadarán mis amigos que están en Keck3net, que tengo varios. Pero la astronomía de neutrinos, que es súper prometedora y que seguramente durante el siglo XX estallará y nos hará ver cosas espectaculares, está en sus inicios. Entonces, tenemos estos experimentos muy grandes y relativamente caros, aunque no tan caros como el LHC, pero igualmente caros, que no dan muchísimos resultados al año. Entonces, cada cosa que descubren, para ellos es estar seguros de que su aparato va funcionando bien. Ellos saben que están en las primeras etapas, que no están haciendo astronomía de darte una imagen de no sé qué objeto que es, emite neutrinos. Están poniendo a prueba el aparato, sabiendo que entienden lo que ven y todas estas cosas, ¿no? Pero necesitan un poco venderte que esto es muy espectacular. Y yo tengo la sensación que con cada descubrimiento que hacen sucede lo mismo. Y IceCube es reincidente, porque cuando anunció a bombo y platillo que había descubierto, y yo hablé de ello en la radio, ¿eh? O sea, fui el primero que me subí al carro, pero cuando anunció a bombo y platillo, creo que fue en el 17, que había observado un blazar, un núcleo activo de galaxia que emitía neutrinos, no tenían 5 sigmas para anunciarlo. Tenían menos de 5 sigmas, y aquello fue una especie de bombazo, porque es algo endémico en telescopios de neutrinos y que dejará de ocurrir seguramente, esperemos, con la siguiente generación, o en cualquier caso, en la segunda mitad de este siglo, ¿no? La siguiente generación de telescopios de neutrinos va a llegar en la próxima década, digamos, en los siguientes 10-15 años, pero eso va a mejorar todavía más si nos esperamos 50 años, ¿no? Entonces, en el momento en que estos experimentos estén viendo de verdad objetos astrofísicos y estén empezando a decirte, no, fíjate, esta galaxia está emitiendo neutrinos, este objeto de la Vía Láctea está emitiendo neutrinos, pues entonces ya no tendrán que venderte estas cosas a bombo y platillo, ¿no? Pero efectivamente yo estoy un poco con Francis, que es como decir, bueno, hemos visto salmones en el mar, los habíamos visto en el río, suponíamos que venían de algún sitio, pues ahora los hemos encontrado en el mar, ¿no?
O sea, dices que esto es muy obvio, que es como tautología, se podría decir.
Oh, por favor, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla.
Sí, se ha usado mucho en la divulgación de noticias sobre los lectones tau y sobre los neutrinos tau la palabra tautology.
Pero vamos, que aún así, que es un buen descubrimiento, ¿eh? Y que está bien, sí, que se descubra y que...
Pensé que iba a decir que es un buen chiste, vale. Pero
es un camino necesario para refinar los métodos de búsqueda y entender mejor algunos eventos que de lo contrario clasificarías mal, quizá clasificarías como neutrinos electrónicos. O sea que está todo bien, pero que no es la noticia de física de partículas del año.
Bueno, es que si solo diéramos la noticia del año, haríamos, no sé, un par de programas al año, claro. Un par de preguntitas, por ponerlo en contexto, la energía de estos neutrinos, no sé si la hemos mencionado, la tenemos por ahí, son muy energéticos.
Sí, bueno,
¿no?
han puesto el rango. El rango es entre 20 tetraelectronvoltios y un petaelectronvoltio. El artículo, claro, estamos hablando de un Physical Review Letter, es un artículo corto. El artículo no da esos datos, pero incluye una información suplementaria en la que aparecen todas las imágenes de los eventos detectados, pero tampoco hay un análisis muy, muy detallado de estos eventos. Pero tendría que consultarlo ahora para deciros exactamente cuáles son las energías. Pero son eso, no, entre 20 tetraelectronvoltios y un petaelectronvoltio.
Sí, por tener el orden de magnitud, porque por hacernos una idea, los neutrinos solares son por debajo de un megaelectronvoltio, dependiendo si son de las cadenas PP o son de las del ciclo CNO.
Los neutrinos solares son fáciles de diferenciar por su espectro, pero son
sí. Un poquito energía. Pero lo digo por hacernos una idea de que estos son neutrinos muy energéticos.
Entre 20 millones y 1.000 millones de veces más energéticos que los solares.
Por poner un poco las cosas en contexto, ¿no? Porque a veces damos números y por dar una referencia para que la gente se haga una idea cuando decimos muy energético de lo que estamos refiriendo.
No, pero también que la gente tenga en mente lo siguiente, que yo creo que es relevante. O sea, a veces si solo decimos son eventos muy energéticos, son neutrinos muy energéticos, da la sensación de que son más importantes por ser muy energéticos. Y en realidad solo son verdaderamente más importantes cuando son muy, 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 muy ultra energéticos. Han de entender una cosa con los telescopios de neutrinos, que es que la Tierra está bañada en neutrinos continuamente. Entonces, tenemos neutrinos de ultra baja energía que vienen de origen cósmico y que eso nadie lo sabe detectar, ¿vale? Eso nadie los ha detectado. Luego tenemos neutrinos de baja energía que vienen del Sol. Y esos están bañando la Tierra continuamente. Y luego tenemos neutrinos de una energía un poco más alta que vienen de rayos cósmicos y que se producen en la alta atmósfera cuando los rayos cósmicos chocan y producen cascadas de partículas que incluyen neutrinos. Entonces, el telescopio de neutrinos es sensible a todas esas cosas. Y su problema es, yo quiero identificar neutrinos que no vengan ni del Sol, que es aburrido, ni de la atmósfera de la Tierra, que no son cosas de astrofísica. Yo quiero hacer astronomía con neutrinos. Entonces, la única, bueno, casi la única forma que tienen de hacer eso es cortar en energías. Es decir, los neutrinos atmosféricos que vienen de rayos cósmicos en general me llegan hasta un teraelectronvolt aproximadamente. Bueno, pues yo voy a mirar a partir de ahí. Yo voy a hacer búsqueda de neutrinos a partir de ahí. No porque no haya neutrinos astrofísicos de menos, sino porque no sé distinguirlos de todo lo demás que tengo. Entonces, claro, de manera natural, todo lo que ven estos telescopios de neutrinos es fuertemente energético, pero es porque es lo único que pueden distinguir del ruido de fondo del que está lleno la Tierra, ¿no? Y no sé si algún día tendremos telescopios de neutrinos que puedan ver neutrinos de energías solares, digamos, pero no se me ocurre cómo distinguirlos de los que vienen del Sol.
Sí.
Muy bien. Apasionantes siempre los neutrinos, qué partículas más.
Bueno, hay que
curiosas.
Recordar eso, que son la partícula que ahora mismo es más misteriosa en el sentido de que más ignoramos de sus propiedades, ¿no? Y que
sí.
La nueva revolución en el modelo estándar va a venir de los neutrinos. Una vez que
llamémosla, vamos a ponerle un nombre, porque neutrino, no, nadie respeta un neutrino, es un nombrecito. Llamémosla la partícula, a ver, de Dios ya está cogido. La partícula del diablo, yo qué sé, algo. Darle
la
partícula
fantasma
de Sauron.
Todo el mundo lo llama la partícula fantasmagórica. Los neutrinos son como fantasmas que nos atraviesan constantemente y son absolutamente imperceptibles, ¿no?
Yo tengo que poner sobre la mesa mi oposición filosófica a este tipo de ideas. Tener un nombre guay no convierte a las cosas en más respetadas. Creo que se las convierte en más conocidas, pero que el bosón de Higgs le llamen la partícula de Dios no ha hecho que la gente entienda el bosón de Higgs. Todos los periodistas conocen la partícula de Dios y todos dicen, bueno, y eso no lo entiende nadie y no se sabe muy bien lo que es y tal. Entonces, lo que hay que hacer es entender lo que las partículas son, lleven el nombre que lleven. Y una vez lo entendamos, entonces de verdad tendremos criterio para decir si son interesantes o si son aburridas o lo que sea. Y ya está. Esto de los nombres, es que nos gustan mucho los nombres. O sea, tenemos una sociedad que es muy sensible a esto de titulitos simpáticos, nombres que molan y, bueno, hombre, está bien jugar a ese juego, pero sabiendo que es un juego. Nada más que un juego. Y que tiene toda la relevancia de un juego, es decir, ninguna.
Sí, y un punto importante para los oyentes, y con esto quisiera yo acabar sobre ese tema. Es falso que el bosón de Higgs completara el modelo estándar. Es absolutamente falso, aunque lo digan todos los periodistas. Esa es la mayor mentira del siglo XXI. El modelo estándar no puede estar completado hasta que entendamos la física de los neutrinos. Porque no sabemos cómo meter los neutrinos en el modelo estándar. No sabemos si son fermiones de Dirac o de Majorana. No sabemos cuál es su jerarquía de masas. No sabemos si existen neutrinos de quiralidad derecha que influyan en su escala de energía, por ejemplo, en la inflación. O sea, mientras no entendamos partes importantes del modelo estándar, y estoy hablando de los neutrinos, que es lo próximo que vamos a descubrir, pero es que después el modelo estándar predice una enorme cantidad de objetos que no han sido observados. ¿Vale? Y habrá que observarlos o no.
Hablas
si no
de
se observan,
hadrones.
Por ejemplo, yo qué sé, el modelo estándar predice soluciones de tipo solitón, no lineales de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, monopolos, los monopolos débiles, esfarelones.
Esfalerones, exacto, estaba pensando en eso. Sí.
Estados de. Las glubolas se habían observado de forma indirecta, pero hay muchos otros estados hadrónicos que no han sido observados. Es decir, el modelo estándar es una teoría que nos va a estar dando sorpresas de ya se ha logrado cerrar y acabar el modelo estándar porque hemos descubierto Patacán.
Sí.
Y 30 años más tarde, ahora se cierra definitivamente porque dijo Patapín. Y dentro de 60 años, y ahora.
Francis, lo del cerrar modelo estándar va a ser el equivalente en física a el partido del siglo que ocurre cada 6 meses, ¿no?
Claro, claro.
Sí, exacto. No, voy a... ¿Me dejas que me oponga un poco a Francis en una parte de lo que acaba de decir? A ver, técnicamente, con el Higgs puedes tener masa para los neutrinos. Lo que pasa es que el mecanismo es muy insatisfactorio, ¿no? En el sentido de que uno puede coger los neutrinos, asignarles esa parte dextrógira de la que Francis ha hablado, esa parte derecha, y decir que esa no la ves, porque es estéril respecto al modelo estándar, tiene interacción cero, pero que está ahí y que las masas de los neutrinos las produce el campo de Higgs de la misma forma que produce el campo del electrón. Lo que ocurre con lo que si tú compras este relato, el modelo estándar podría estar, bueno, al menos por esta parte de los neutrinos, podría estar cerrado gracias al Higgs. Lo que ocurre es que son muy insatisfactorios.
Estás diciendo, tengo varias alternativas posibles. Yo elijo una y cierro el modelo estándar. Pero, ¿y es la correcta?
Claro, pero que lo que quiero decir es que sin el Higgs no era posible explicar por qué tenía masa el electrón, digamos. O sea, directamente no había ninguna explicación. Una vez está el Higgs encima de la mesa, hay... El electrón está explicado y uno puede explicar también el neutrino. Lo que ocurre es que ahí resulta insatisfactorio porque el numerito de que mide la interacción del neutrino con el Higgs ha de ser muchísimo más pequeño que el del electrón y uno se pregunta, ¿y por qué es tan pequeño este? ¿Y por qué no tiene un número parecido al del electrón, digamos? Es un poquito insatisfactorio, pero sin el Higgs, el modelo estándar claramente le faltaba una pata. Con el Higgs puedes cerrar toda una serie de cosas, aunque los neutrinos en particular no sean muy satisfactorios, creo yo.
Ya,
vamos.
Pero observar los bosones W y Z ya es observar el campo de Higgs, porque sus componentes longitudinales en realidad son del campo de Higgs. Es decir, el campo de Higgs ya estaba observado, ya existía.
Visto así,
la duda
claro,
era
claro.
si era un campo fundamental y, por lo tanto, asociado a una partícula que además tuviera una masa en la escala electrodébil que pudiéramos observar, o si era resultado, por ejemplo, pues de una cosa como el tecnicolor, que es un campo derivado, no es un campo fundamental, hay otro campo fundamental que da origen a ese campo, pero el campo como tal ya había sido observado. ¿Vale?
Sí, es verdad. Pero es verdad que esa partícula asociada, el bosón de Higgs, pues tenía que estar ahí, digamos, de alguna forma. Y de hecho, yo creo que lo hemos dicho más de una vez en este programa y en otros sitios, si el bosón de Higgs no se hubiera observado, todo el mundo habría dicho cómo puede ser, precisamente por lo que tú dices.
No,
porque...
no, no. Nadie hubiera dicho eso. La única
bueno.
Con el IHC no podemos descartarlo definitivamente, porque, por ejemplo, con el Technicolor, el equivalente al bosón de Higgs, que es un especie de mesón de Goldstone con masa, tiene del orden de 2 teraelectronvoltios, que está muy por encima de lo que va a poder observar el IHC. Con lo
Ya,
que probablemente el IHC diría: no hay un bosón de Higgs de baja masa, no está en la escala electrodébil el bosón de Higgs. No pasa absolutamente nada. El problema de la jerarquía es un poquito menor problema de lo que aparentemente es en la actualidad. Pero que no hubiera pasado nada que no existiera la partícula del bosón de Higgs en ese rango de masa observable. Porque
Bueno,
lo que
sí
podemos
pasaba.
Observar con
Sí,
el HC es por debajo de un teraelectronvoltio. Por encima de un
sí, sí
teraelectronvoltio no
pasaba,
podemos
sí
observar
pasaba
la
algo.
partícula.
Lo que ocurre es que yo no me he estudiado la parte para Technicolor. A pesar de que es una teoría que me gusta mucho, Technicolor es que el Higgs esté hecho de cosas, como los
Sí.
protones y neutrones están hechos de quarks, pues el Higgs y otras cosas estarían hechos de techniquarks. Y esta palabra no me la he inventado, es de verdad. Entonces, con un bosón de Higgs elemental, si la masa de ese bosón está por encima de un TeV aproximadamente, tienes problemas de unitariedad en tu teoría. Tienes problemas de que la teoría... O sea, el bosón es tan pesado que las probabilidades te salen mayor de 1 cuando calculas probabilidades en teoría cuántica de campos. Claro, no sé si Technicolor resuelve eso. Supongo que sí. Si la
En principio
predicción
sí,
es
en
dos
principio
TeVs, supongo que
las
Technicolor...
propuestas originales a lo Nambu eran tipo Technicolor.
Pero a mí me suena que Technicolor estaba ya medio excluido antes incluso de descubrir el
No,
Higgs, porque no se habían visto
lo que le
otras
ha dado
cosas.
realmente la colleja definitiva a Technicolor ha sido el Higgs.
Ya. Bueno, anyway,
Eso ha sido
que en fin,
el
que esto
definitivo.
no era lo que estábamos hablando.
Luego, no, estamos hablando
Pero
de
bueno,
nombres
lo que acabo de
guays
decir.
y sacamos Technicolor a colación,
Acabo
vale.
repitiendo lo que dije. El modelo estándar está abierto. Todavía tenemos que investigar mucho y tenemos que tratar de entenderlo antes de unificar y pensar en grandes unificaciones y grandes teorías de todo. Primero, entendamos lo que tenemos y veamos si sus predicciones son reales o son ficticias.
Sí, tiene.
El
Además,
neutrino. No, di Alberto.
El modelo estándar tiene también esta cosa de que con la masa del Higgs y el TOP que hemos medido, está en este estado, en este punto de metaestabilidad, ¿no?
Metaestabilidad, sí.
que es también como mucha casualidad, en plan de, oye, pudiendo estar en cualquier sitio, está en el punto de metaestabilidad. Y como que eso clama por una explicación, en cierta manera, ¿no? O sea, debería haber alguna teoría superior que de forma dinámica te coloque esos parámetros en ese punto de metaestabilidad y no en otro sitio, ¿no?
Sí, y eso... y fijaros que la masa, 125, es justo en la mitad, desde la frontera entre que fuera un bosón de Higgs supersimétrico o que no fuera supersimétrico, estaba en 125, como sí. Número redondo, ¿eh? Se redondeó sí. Ahí porque era un número redondito, ¿no? Se esperaba que si fuera supersimétrico fueran 110, 114, 100. Uh-huh. Los modelos supersimétricos, por supuesto, con el ajuste fino del modelo estándar, les gustaría más tener un bosón de Higgs de 80, pero eso ya fue descartado por LED, que no estaba ahí. Pero si fuera por encima de 125, digamos 130, ya eso claramente diría supersimetría, cruz. Definitivamente no hay. Pero está justo en el borde, está justo en la mitad, entre que sí y que no, dejando abierta la posibilidad de que todavía podamos observar supersimetría en la escala electrodébil. Con lo que es un bosón de Higgs súper interesante por muchísimas cosas, porque nos deja abiertas muchas cosas de compresión.
Siempre lo interesante es insinuar, pero sin llegar a revelar del todo.
Y si esto fuera un programa de misterio, concluiríamos diciendo que obviamente vivimos en una simulación, en una especie de show de Truman, en donde han colocado el bosón de Higgs ahí precisamente para que siga habiendo como
pero hablemos viendo. De tortugas, que si no te tienes que ir, Alberto.
Te iba a preguntar, ¿tú quieres hablar de tortugas o no? Porque mira que llevamos arrastrando las tortugas, pero desde no sé ni cuándo.
Perdón. Desde el verano del año pasado.
Sí, casi que sí, efectivamente. Bueno, voy a hablar de un paper que no es que no le va a cambiar la vida a nadie, ni es súper importante en la biología de las tortugas.
No como estos que hemos discutido antes.
Exacto. Que era súper importante el descubrimiento. Bueno, da igual. Voy a hablar de un paper que a mí me hizo gracia cuando lo vi, que me pareció simpático y creo que es gracioso contarlo. Que el paper habla de la percepción de números en algunas especies de animales. Y en particular en una especie de animal muy querida para mi corazón, que es la Trachemys scripta elegans, o sea, la tortuga de Florida de orejas rojas de toda la vida. Que es las manchas rojas que tiene en los lados de la cabeza no son las orejas, por cierto. Las orejas, de hecho, están entre esas manchas rojas y el ojo, ¿vale? Si alguien las mira, tienen ahí una especie como de membrana, de más o menos circular, que es una especie de tímpano externo, digamos. Entonces, las orejas rojas de las tortugas de orejas rojas no son orejas, pero sí son unas marquitas rojas muy visibles, ¿no? Entonces, esa especie, la Trachemys scripta elegans, es una especie que se acaba de demostrar que entiende la noción de proporcionalidad. Por lo tanto, es un estudio relacionado con la percepción de los números, pero no es el típico estudio de las tortugas de Florida cuentan hasta 4 o cuentan hasta 5. De hecho, de esos hay muchos y a menudo con un error bastante grande. Y contando cómo es este estudio, yo creo que entenderéis por qué el error es tan grande y por qué siempre son un poco como temblorosos estos estudios, en cierta manera. Pero, por ejemplo, por citaros algunas cosas, pues en peces se ha atestiguado que algunos peces son capaces de distinguir el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? O sea, si ven una cantidad de 4 cosas, saben que es más que una cantidad de 2 o de 1. Y ya a partir de 4, bueno, esto se ha estudiado con 4 o 5 especies de peces, obviamente, de las muchísimas que hay, y a lo mejor igual hay alguna especie de peces que sabe contar mucho más o que no sabe contar nada, pero no se ha estudiado, ¿no? Estos animales, cuando pasas de ese número, tienes la sensación de que pasan de 1, 2, 3, 4 a muchos, ¿vale? Esto es algo que ocurre en muchas especies animales, ¿no? Y ese muchos a veces está modulado. Por ejemplo, en ratas se sabe que no es igual el muchos de alrededor de 8 que el muchos de alrededor de 20, ¿vale? Si tú le pones una cantidad cercana a 8 o 10 a las ratas, puede que la confundan con 6, puede que la confundan con 10 o con 11, pero no la van a confundir con 20. Sin embargo, si le pones una cantidad cercana a 20, puede que te digan 15, puede que te digan 25, ¿vale? O sea que el muchos de cada escala es un poco diferente en algunas especies, ¿no? Y en ratas en concreto eso está estudiado. Entonces, bueno, casi todos estos experimentos se han centrado en mamíferos y en aves, como esta tórtola que acaba de entrar en mi balcón de repente, pero que no se va a colar dentro de casa porque está cerrada la puerta. Se han centrado en mamíferos y en aves, ¿vale? Y en esos animales sí que está relativamente bien establecido que los números pequeños se conocen, digamos. También hay estudios en reptiles que en muy poquitas especies, pero en alguna especie de lagarto y en alguna especie de serpiente, si no recuerdo mal, que también están pues por ahí, que cuentan hasta el 4 o hasta el 5 o algo por el estilo. Y lo que han hecho en tortugas ahora es una cosa un poquito diferente. Por lo que cuentan los autores en la introducción a su artículo, ellos están en un programa para tratar de investigar la noción de probabilidad y de estadística en animales. Es decir, si tú ves diversas muestras de una cosa, hay una cierta inferencia estadística en animales. La inferencia estadística en humanos es bastante mala, en general. O sea que en animales cabría esperar que fuese peor, pero bueno, habría que mirarlo, ¿no? Entonces, en el camino a estudiar eso, que es difícil, un paso primero es tratar de ver si conocen la noción de proporcionalidad. Es decir, si conocen la noción de en este grupo de objetos hay más objetos de color blanco que de color rojo, ¿vale? En este grupo de objetos una cuarta parte son de este color y tres cuartas partes son de este otro color. La noción de proporcionalidad es un paso necesario para ir luego a probabilidad y para ir luego a estadística, ¿vale? Es un programa muy ambicioso que no sé si estos autores llevarán a cabo o no, pero bueno, digamos que lo ven como un primer paso para hacer eso, o así lo venden en su artículo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues han creado una especie de receptáculo experimental para coger una tortuga de estas de orejas rojas y someterla a dos estímulos visuales. En esos estímulos visuales siempre hay bolitas de color amarillo y bolitas de color azul. Las bolitas de color amarillo representan comida, ¿vale? Tú tienes que elegir siempre donde más amarillo haya, porque así te van a dar comida. Entonces, su receptáculo experimental es la tortuga está en una especie de antecámara en donde puede ver dos pantallas en donde se ponen diverso número de bolitas azules y amarillas y luego la sueltan y hay una pared que separa las dos pantallas. Y la tortuga tiene que caminar hacia la pantalla en donde haya más proporción de bolitas amarillas, ¿vale? Y si lo hace, cuando se acerca suficiente a la pantalla, le dan una bolita de pienso, básicamente, que es lo que siempre se hace con animales, ¿vale? En otros experimentos con ratas también y con insectos, pues siempre se les da alguna cosa de comer para motivarles. Entonces, la idea es, obviamente, la tortuga pues no viene de fábrica con un reconocedor de bolitas amarillas y azules, porque en la naturaleza no necesita esa cosa, entonces necesita un entrenamiento previo. Tú tienes primero que enseñarle bolitas de diversos colores y que la tortuga aprenda que las amarillas van a significar comida y las azules van a significar no comida. Entonces ellos han diseñado toda una especie de programa de entrenamiento que sirve para eso. En una primera fase, en una pantalla hay solo bolas amarillas y en otra solo bolas azules, y la tortuga pues tú la sueltas ahí y le dejas incluso que corrija, que si se va a la parte de azules, no la sacas y le dices, muy mal, lo has hecho muy mal, sino que la dejas ahí y la tortuga, cuando va a las amarillas, entonces le das un trocito de comida. Y poco a poco la tortuga va aprendiendo. En una siguiente etapa, la sometes ya a la parte en donde se introduce algo de proporcionalidad. En concreto, si queréis, os lo digo. Hay un estímulo que son 5 bolitas, de las cuales 4 son amarillas y una es azul, y en el otro lado, al revés, 4 son azules y otra amarilla. Y obviamente la recompensa está si te vas al lado de las amarillas, ¿vale? Hay otro en el que tienes 3 bolitas azules y 2 amarillas, y luego otro que tienes 4 bolitas azules y una amarilla. Ahí hay muy pocas amarillas en todas partes, pero hay uno en donde hay más. La proporción es mayor cuando es 2 sobre 5 que cuando es 1 sobre 5. Entonces, tú solo le vas a dar a la tortuga comida si se va a la parte del receptáculo en donde están las 2 amarillas y las 3 azules. Y así tienen diversas como estímulos para aprender. Estos estímulos, además, en la fase de aprendizaje se han de randomizar, porque de lo contrario la tortuga se puede aprender la forma geométrica. Imagínate que si tú tienes el estímulo de 2 amarillas y 3 azules, y siempre le pone las 2 amarillas azules y las 2 amarillas arriba y las 3 azules abajo. Pues la tortuga seguramente se va a aprender que a donde tengo que ir es a donde están los amarillos arriba, en lugar de pensar en los números y tal. Entonces tú has de mezclar todo eso y cada vez que entrenan tienes que darles un estímulo diferente, pero que mantenga la numerosidad, que es como se suele llamar a esta percepción de los números, ¿no? Entonces, después de este entrenamiento, hay tortugas que no lo pasan, por cierto. Hay tortugas que ni siquiera pasa en el primero, ¿vale? El de simplemente ve a las amarillas y ahí te damos de comer. Pues hay tortugas que ese entrenamiento no lo pasan. Hay una especie de cortes estadísticos de tú las sometes durante varios días a 10 test de estos y cuando superan el 80% o más durante 3 días seguidos, asumes que han aprendido, digamos. Y al final de todo este camino, pues se prueba si todo este proceso de aprendizaje ha servido para que de verdad sepan distinguir la proporción de bolitas amarillas sobre bolitas totales, ¿vale? Y para eso se somete a unos tests en los cuales en el primero hay el mismo número de bolitas amarillas a un lado y a otro del aparato experimental, pero en un lado hay muy pocas azules, por lo tanto la proporción de amarillas es mayor, y en otro lado hay muchas azules, y por lo tanto la proporción es menor. Tienes que irte a la parte donde la proporción es mayor si has aprendido bien digamos, la rutina. En otro sucede lo contrario. En un lado hay 5 bolitas amarillas y una azul, y en el otro lado hay 6 bolitas amarillas y muchas azules. Entonces, si la tortuga lo que está haciendo es me tengo que ir a donde más amarillas hay, se va a ir a la parte donde hay 6 amarillas y muchas azules, a pesar de que la proporción es peor ahí. La proporción es mejor donde hay solo 5 amarillas y una azul, porque hay pocas azules. Entonces, bueno, puedes testear este tipo de cosas, ¿no? Si lo que están viendo es proporción o si la que están viendo es número total de bolitas amarillas. Y, bueno, después de someterlas a todo esto, que podríamos dar más detalles, pero básicamente esa es la idea, los resultados, pues, no son nada malos. A mí me ha sorprendido que en este último caso, en el que la opción buena es donde menos amarillas hay, la verdad es que 9 tortugas de 13 acertaron y se iban a por donde menos amarillas hay, porque es donde más proporción hay, o bueno, no sé muy bien qué habría en su cabeza, pero se van a donde más amarillas hay. Y de los 3 tests, hay uno que el estímulo es el más fácil, en mi opinión, que es uno que tiene, a ver que lo mire bien, tiene en un lado 2 amarillas y varias azules y como 6 azules, y en otro lado tiene, a ver, cuente bien.
8 amarillas y 8 azules.
8 amarillas y 8 azules, efectivamente. Entonces, ahí parece claro que uno tiene que irse a donde más amarillas hay, porque además es donde más proporción hay también. Bueno, en ese caso acertaron las 13 tortugas. Las 13 tortugas hicieron un pleno en ese sentido. O sea que los resultados son muy espectaculares en ese sentido. ¿Cuál es la parte no tan buena? Pues hombre, que la estadística, como siempre, es pequeña. Estamos hablando de 13 tortugas, estamos hablando de, en total, creo recordar, 60 experimentos con cada tortuga, ¿vale? Lo ponían aquí en qué es lo que hacían. Exacto, 6 pruebas cada día, a lo largo de 5 días, 30 experimentos por cada tortuga, ¿vale? Entonces, bueno, en estos experimentos de numerosidad en animales siempre pasa lo mismo, que es que la estadística es pequeña. Y es pequeña porque, en general, la logística de todo esto es difícil. O sea, claro, nosotros pensamos solo han de tener unas tortugas y someterlas a cosas, pero bueno, tú ten a 13 tortugas, aliméntalas durante varios meses, dales y tenlas en condiciones humanas, digamos, porque todos estos experimentos han de pasar, todos estos test de ética, de tratamiento de animales y tal, y llega un momento en que esto no se puede escalar hasta el infinito. Hacer el experimento con 1.000 tortugas, que es lo que tú querrías, pues seguramente alguien te diría, mire, no tiene usted por qué someter esta tortura a 1.000 animalitos para hacer este experimento. Encuentre otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, siempre son experimentos que tienen...
No había caído que tortuga es como tortura en francés. Tortuga.
Torture. No, pero tortuga en francés no será así, ¿no? Será tortuas o algo por el estilo.
Sí, sí. Sí. De hecho, sospecho que esa palabra viene originariamente. Tiene una pinta bien del francés, de tortoise.
Sí, efectivamente. No me consta, pero vamos, lo supongo. Entonces, bueno, esta es la cosa, que resulta que mis tortugas que están aquí atrás, y además de pelearse, pues también saben distinguir cantidades proporcionales, aunque yo nunca
a entrenarlas ya.
No, qué va. Yo ya tengo bastante con que tengan una vida sana.
Ponte a enseñarles álgebra de grupos y a ver si llega al módulo estándar.
Sí, exacto.
Lo acabo de comprobar porque estaba ahí con la duda. Tortoises en inglés, tortoise en inglés.
Sí.
En francés es tortue, tortuga.
Ah, tortue. Sí, puede ser.
Pues mira, hay dos palabras en inglés porque distinguen las de, creo que es las de mar y las de tierra. Hay una que es turtle, ¿no? La que estamos acostumbrados, sí. La más habitual, y otra es esa tortoise. Bueno.
Sí. Las de agua y las de tierra, básicamente, porque llaman turtle, aunque son muy distintas, a las de mar y a las de, agua dulce, digamos. De hecho, muchas de agua, esto no lo quiero garantizar, pero creo que las de agua dulce están más emparentadas con las de tierra que con las de mar, a pesar de que estén todas en el, en el mismo medio líquido, digamos.
Tendría sentido.
Entonces, bueno, este es el experimento. A mí me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que se haga un experimento, porque no se suelen usar reptiles para estas cosas. Los reptiles siempre son el hermano pobre, y los anfibios ya ni os digo. Porque los anfibios, encima, son muy difíciles de mantener en cautividad y muy difícil hacer este tipo de experimentos. Sí. Entonces, con anfibios a mí, de hecho, no me consta ninguno. Seguramente alguno haya, pero a mí no me constan. Y con reptiles hay muy pocos. Entonces, bueno, ir viendo que la numerosidad es una capacidad cognitiva antigua está muy bien. Tampoco es sorprendente, dado que en peces que están más alejados todavía de nosotros, pues se ha observado cierta numerosidad, pero bueno, pues está bien comprobarlo y algún día, esperemos que a lo largo de este siglo, pero a lo mejor no, ya veremos, pues se habrá que averiguar.
¿Se ha parado, Alberto?
Se ha parado Alberto, ¿no? Sí. Bueno, no he sido yo, fíjate.
Se ha quedado congelado completamente. Bueno, no sabemos lo que iba a decir, pero bueno, algún día habrá estudios de tortugas que permitan, sí. Supongo que lo que quería decir es que los avances en inteligencia artificial y en neurociencias permitirán algún día, a partir de la estructura morfológica de los encéfalos, inferir ciertas capacidades cognitivas de los organismos, y algún día este tipo de estudios se puedan hacer a base de modelos teóricos. Yo poder predecir qué capacidades espero que tenga un cierto organismo y podré hacer experimentos específicos para evaluar esas hipótesis. ¿Es capaz de hacer tal? Y lo pones a prueba y pruebas que sí, que no, y eso nos permitirá entender mucho mejor esas habilidades cognitivas. Eso es lo que se espera en el campo de la neurociencia, porque igual que en la biología y la bioquímica se considera que todo el secreto de todo está en la estructura, la estructura tridimensional de las proteínas, de las moléculas, es clave para entender su función bioquímica, su función biológica. Se cree en neurociencia que la estructura organizativa del encéfalo, de las redes de neuronas, es la clave para entender su función. Entonces, eso es una hipótesis, obviamente puede ser completamente falsa, pero es la hipótesis de trabajo por la que se lleva trabajando desde los primeros trabajos de Crick, el que recibió el premio Nobel por el ADN, que fue un gran neurocientífico, y bueno, es una hipótesis que quizás sea lo que tenía en mente Alberto cuando ha abierto. Eso es mi conjetura, ¿eh? Yo estoy aquí inventándome todo lo que podría haber dicho Alberto, porque podría haber dicho cualquier barbaridad.
Bueno, es una buena simulación de lo que podría haber dicho Alberto. Yo creo que iba también por entender un poco en qué momento en la línea evolutiva comienzan a desarrollarse estas capacidades cognitivas, ¿no? Porque hablaba de que si empecé, sería bueno poder decir que empezó la capacidad de los números.
Bueno, ahora ha sido noticia esta semana, que no lo he comentado en CoffeeBreak, que se los podía comentar. Ha sido noticia, ha habido un, creo que ha sido una especie como de workshop o algo así, una especie de conferencia científica pequeñita, en la que se ha reunido una serie de personas hablando del tema de la conciencia en animales. Si realmente los animales tienen o no tienen conciencia. Y entonces han cogido, pues, lo típico, lo que siempre se coge cuando se habla de la conciencia. Que si filósofo, que si biólogo, que si neurocientífico, que si biomédico, un grupo más o menos diverso, y muchos biólogos, zoólogos, etólogos, etcétera. Y la conclusión de ese congreso, que ha sido noticia en medios, es que probablemente la conciencia, dicen estos señores, podría haber surgido con los animales. Es decir, ya los primeros animales que empiezan a tener un sistema neuronal relativamente muy sencillo, ya puede que tuvieran cierto grado de conciencia, ¿no? Entonces han planteado a todos los biólogos que tengan animales de laboratorio en sus laboratorios, todos los biólogos del mundo que hagan experimentos con animales, el que sea, sean pulpos, ratones, moscas, nemátodos, lo que sea, han planteado un esquema genérico de lo que serían unos experimentos básicos de conciencia y retan a todos los investigadores del mundo que tengan animales en sus laboratorios a realizar experimentos sobre conciencia animal.
No, tampoco sería tan sorprendente, porque creo que cuando se habla de estos temas a nivel coloquial tendemos a pensar en la conciencia como algo binario, se tiene o no se tiene, cuando en realidad, pensando simplemente en los seres humanos, es obvio que hay toda una gradación, es decir, que no es lo mismo la lo que tú puedes entender por la conciencia de una persona que está despierta que la que está dormida, de la de alguien que está borracho, que está sujeto a drogas, en fin, que hay como diferentes niveles, ¿no? No es lo mismo, hay como diferentes niveles de lucidez y todas las
Pero
propiedades
fíjate que ahí
que...
estás metiendo el punto en lo que se llama la autoconsciencia, la conciencia en el sentido de lucidez, en el sentido que no es necesariamente el concepto de conciencia. ¿Vale? Hay que tener cuidado porque la conciencia enmarca muchas cosas. Una de las cosas que enmarca, uno de los elementos, es el tema de que lo sabemos perfectamente porque con drogas podemos bajar los niveles de conciencia y lo vemos por el caso del alcohol, etcétera, lo tenemos la
Sí,
experiencia, lo
es
tenemos
que
todo.
tú piensas una persona en coma a una persona despierta, lúcida, hay toda una gama ahí en medio de todas las capacidades cognitivas están en una gradación continua, ¿no? No están en un...
Claro, pero eso es muy. Eso, hay que tener mucho cuidado
Sí.
con lo que se define. Bueno, he dicho
Bueno,
yo,
pero eso para
Alberto, lo que
otro...
creo que tú ibas a decir, me lo he inventado, y no sé lo que tú ibas a decir.
Luego yo le aplico un filtro para que suene con tu voz y ya todo perfecto. Bueno, pues si quieren, salvo que quieras, Alberto, bueno, que se nos reincorpora, por cierto, Alberto, no estaba congelado, estaba de parranda.
Sí, bueno,
Si
simplemente mi
quieres.
ordenador ha decidido petarse, cosa que ocurre cuando llevo 2 horas conectado a un Zoom siempre.
Bueno,
Venga,
puede ser
Alberto.
un buen aviso, ¿no?
Momento
Un buen
tú tenías
toque
que
de
irte, ¿no? También,
atención.
Alberto, ¿no?
Si quieres, bueno, si quieres concluir el tema este y pues pasamos al siguiente, o si te tienes que ir, o como veas, ¿no? Pero no sé si
Pues
tienes.
sí que debería irme en breve, la verdad. O sea, así que bueno, concluiré simplemente diciendo. Que no recuerdo qué estaba diciendo en la frase en la que me he quedado a
Estabas
mitad.
hablando de que en el futuro, en el siglo XXI, se logrará, no sé qué, no sé
Ah,
cuánto.
exacto. Sí, que la idea, o sea, quiero decir, todo esto de los números está muy bien, como en animales. Es muy divertido y a todos nos gusta mucho porque humaniza a los animales y decimos, ay, mira, son como nosotros y no sé qué. Pero el objetivo no es ese. El objetivo es entender por qué esto da una ventaja evolutiva y por lo tanto ha sido mantenido evolutivamente en muchas especies, ¿no? Por ejemplo, es mucho más fácil de entender en especies fuertemente sociales, como las hormigas o las abejas, que han como de buscar comida y estimar qué cantidad de comida hay. Hombre, pues ya puestos, es mejor apuesta ir a donde hay mucha comida que a donde hay poca comida y todo este tipo de cosas. En especies no tan sociales.
Se ha vuelto a cortar. Nada. No podemos continuar.
El universo conspira en contra de que
Pues
Alberto.
no era lo que quería decir Alberto, lo que yo he dicho que quería decir. Era de esperar.
Alguien no quiere que sepamos lo que quería decir Alberto. Entonces.
Eso debe ser probablemente sus tortugas, que se han planificado para destrozarle los cables con el objetivo de que
Una
no revele
tortuguitos.
secretos
Sí.
tortuguíticos, ¿cómo se dice? ¿Tortugales? ¿Cómo se dice? ¿De las tortugas? ¿Cómo se dirá?
No lo sé.
Bueno. De las
Bueno.
tortugas.
Bajo tortura o bajo tortuga. Pues venga, vamos entonces rápidamente para que nos quede un ratito para las preguntas de oyentes. Vamos a hablar de este matemático chileno,
Venga, lo
Francis.
comento rápidamente, sí.
Sí, rápidamente, ¿no? Hay una cosa que se llama la cota de Mahler-Chowla.
Bueno, esto es una noticia que se ha puesto de moda la semana pasada o hace 15 días en medios chilenos. Ha salido en televisión, ha salido en cantidad de medios y me ha llegado por Twitter varios oyentes del programa chilenos que me han pedido que hable del trabajo tan supuestamente revolucionario de Héctor Pasten, que es un matemático
Qué
del
susto
Departamento de
me diste.
Matemática. ¿Cómo?
Qué susto me diste. Dijiste, Héctor, te quedaste así un poco tático. Digo, ¿yo qué?
Héctor
Yo no he hecho
Pasten.
nada.
Pasten o Pastén, pero bueno, como no tiene tilde, asumo que se leerá Pasten, ¿no? De la universidad que se llama Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es un matemático que está trabajando en todas estas herramientas matemáticas que están alrededor de la conjetura ABC, esa conjetura que falsamente creyó demostrar Mochizuku, ¿no? El japonés. Y está haciendo avances, bueno, pequeños avances, porque es un campo muy, muy difícil, pues usando pues, una serie de herramientas. En concreto, Héctor Pasten es experto en lo que se llaman curvas de Shimura, que es un tipo de curvas modulares. Bueno, son herramientas desarrolladas y puestas de moda fundamentalmente por Andrew Wiles cuando demostró el último teorema de Fermat, ¿no? Y son herramientas difíciles de explicar porque son muy sutiles y bueno, vamos al grano de lo que ha hecho. Entonces, él publicó un artículo bastante técnico sobre curvas de Shimura en agosto del año pasado, y una de las consecuencias de ese artículo es refinar una estimación que es lo que ahora se ha vuelto muy popular, que es eso que llaman la cota de Mahler-Chowle. La idea es, cuando yo tengo un número, yo puedo factorizarlo y puedo ver cuál es el factor primo más grande. Pues aquí se considera, eso se llama una función que se llama PDN, que me da el mayor factor primo de un número. Por ejemplo, si yo cojo el número 37, pues el número 37 es un número primo. Luego su mayor factor es 37. Pero si yo cojo, por ejemplo, 50, el mayor factor primo de 50 es 5. Porque 50 es 5 por 10, 5 al cuadrado por 2. Pues el mayor factor primo es el 5. Si yo cojo, por ejemplo, 65, el mayor factor primo es 13. Es decir, podemos estimar el tamaño típico el mayor factor primo, porque el mayor factor primo de ciertos números que tienen cierta forma, pues es a veces sigue cierta tendencia. Y en concreto, Mahler y Chowla trabajaron en esta función, el mayor factor primo de la función n cuadrado más 1, del sucesor de un número cuadrático. Yo he puesto el 37 porque es 6 al cuadrado más 1. He hablado del 50 porque es 7 al cuadrado más 1. He hablado del 65 porque es 8 al cuadrado más 1. Y fijaros, entre el 6 al cuadrado más 1, 7 al cuadrado más 1, 8 al cuadrado más 1, tenemos uno que es primo, otro que su factor primo máximo es relativamente pequeño, que es 5 respecto a 50, y otro que va en intermedio, 13 respecto a 65. Lo sorprendente es que muchas veces el n cuadrado más 1 tiene factores primos relativamente grandes comparado con los que tiene n cuadrado, ¿eh? Yo que sé, un caso típico puede ser, yo que sé, un número muy redondo, 32 al cuadrado más 1. 32 al cuadrado es 1024. 1024, el único factor primo que tiene es 2. Es 2 elevado a 10, ¿eh? Y sin embargo, 1025, pues ya sí tiene factores primos mucho más grandes. Entonces, esto es una curiosidad que aparece en trabajos de Chebyshev al final del siglo XIX y que Markov, utilizando en 1895, estimó que en promedio hay infinitos números n, tales que el mayor factor primo de n cuadrado más 1 es aproximadamente mayor que una constante por n cuadrado. Cuando uno lo dibuja, cuando uno dibuja el mayor factor primo, esta función, les digo, para n cuadrado más 1, y solamente para cada n, calculo el n cuadrado más 1 y pongo, dibujo el factor primo más grande, uno claramente ve una curva que tiene una forma de parábola, ¿eh? Y después los números aparecen como otras parábolas. Hay como una serie de parábolas, como una constante cada vez más pequeña, todas pasan aproximadamente por cero, digamos, son diferentes parábolas y van bajando los valores. Entonces lo que se quiere es saber un poco cómo son esas parábolas, ¿no? ¿Qué estructura tienen esos números? Y esto es un trabajo de finales del siglo XIX, hubo varios trabajos a principios del siglo XX, pero en concreto el trabajo que llamó la atención de Héctor Pasten es el trabajo que hicieron Chowla y Mahler alrededor de 1935. Ambos publicaron en 1935, pero uno de ellos parece ser que trabajó fundamentalmente en el 33 y otro en el 34. Pero bueno, son dos artículos publicados en el 35. Ambos son artículos muy cortitos, de muy pocas páginas, y estiman que esta función, el mayor factor primo de n al cuadrado más 1, es más grande que c multiplicado por el logaritmo del logaritmo de n. Eso se llama el logaritmo 2 de n. C por el logaritmo de n es una cota que se ha planteado desde entonces, desde el 33, 34, 35, si se puede
perdona,
mejorar.
¿qué es C?
C es una constante positiva, ¿vale? Es una constante positiva que no se... Ese tipo de acotaciones no se sabe cuánto es. Esto es asintótico, un comportamiento asintótico, ¿vale? Asintóticamente, esta función se comporta como el logaritmo del logaritmo de n. Entonces, hay la constante positiva a determinar que en principio nadie... Hay algunas cotas, hay algunas cotas para esa constante, pero no son muy buenas. Entonces, la cuestión clave de este trabajo es que ha habido muchos trabajos posteriores. Por ejemplo, Paul Erdős, el famoso matemático, trabajó en este tipo de problemas y ha habido otras estimaciones, ¿no? Y en general las estimaciones pues se han ido publicando muchas, ¿no? Por ejemplo, una muy famosa es la de Chorey y Tiedemann del 76, 1976, que es que esta función, el mayor factor primo de n cuadrado más 1, es mayor que una constante por el logaritmo de n multiplicado por el logaritmo del logaritmo del logaritmo de n y dividido por el logaritmo del logaritmo del logaritmo del logaritmo de n, ¿vale? El log 2 de n por el log 3 de n partido el log 4 de n. Bueno, es una cota, grosso modo, es muy similar a la cota de Mahler y Choula. Y había una cuestión, y es si se puede mejorar significativamente esta cota, ¿vale? Porque estos órdenes de magnitud son todos muy parecidos, ¿eh? Entonces, ese es el trabajo que se ha encontrado, entre comillas, como consecuencia de lo que hizo el año pasado. Héctor Pasten se dio cuenta de que le aparecían unas desigualdades muy concretas en esas curvas de Shimura, y que n al cuadrado más 1, n al cuadrado más 1 es un polinomio muy, muy sencillo, pero resulta que es una curva modular y también es una curva de Shimura. Como es una curva de Shimura, dijo Pasten, pues voy a aplicar mi acotación, mi teorema, a este problema. Y al aplicarlo, ha obtenido una mejor cota, ¿eh? O sea, asintóticamente, es una mejora significativa de la cota. La nueva cota es que es el mayor primo de n cuadrado más 1 es mayor que una constante por el logaritmo del logaritmo de n al cuadrado todo partido el logaritmo del logaritmo del logaritmo de n. ¿Vale? O sea, es el log 2 de n al cuadrado partido el logaritmo 3 de n. Y sugiere el trabajo del año pasado de Pasten que esta cota parece ser más próxima a la cota óptima. Por lo que, por tanto, es una cota que a priori se va a sostener más tiempo durante más tiempo como una buena cota, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo que ha publicado ahora, lo publicó en febrero de 2024 en la revista Invenciones Mathematiques, una revista relativamente prestigiosa. El trabajo del año pasado lo publicó en una revista de teoría de números, se llama Journal of Number Theory. Y bueno, esto es un pequeño avance, porque es una cosa muy limitada. Hay que recordar, por ejemplo, que los artículos de Mahler y Choula son artículos del 35 publicados que tienen pues 5 o 6 citas. Desde entonces, en 90 años. Pero también eso indica que es un problema difícil mejorar esas cotas, ¿eh? Entonces, obtener una mejora significativa de la cota, porque ha metido el cuadrado, el logaritmo 2 al cuadrado, partido del logaritmo 3 es algo menos relevante, ¿no? Pero meter ese cuadrado ahí es clave, ¿no? En mejorar significativamente la cota, porque antes la mejor cota del 76 era logaritmo 2, logaritmo 3. O sea, el producto de logaritmo 2, logaritmo 3, y ahora tenemos logaritmo 2 al cuadrado. Fijaros que tampoco, que no, pero es una mejor cota significativamente. Y entonces, pues, es un trabajo que ha tenido mucho eco en Chile, porque todos tenemos ese amor patrio a todos los avances matemáticos de la gente de nuestra patria, de nuestro país, pero ya veremos a ver qué repercusión tiene en el futuro. Ahora mismo no sabemos si este aporte va a ser significativo o no. En este pequeño artículo de febrero de 2024 también incluye una nueva cota al radical de n cuadrado más 1. El radical es el producto de los factores primos, pero sin exponentes. En un número, cuando tú lo factorizas, tienes diferentes números primos multiplicados, pero cada uno de ellos elevado a una potencia. Bueno, pues si tú te eliminas las potencias y solo multiplicas los primos distintos que tienes, eso se llama el radical. Y el radical aparece en la formulación de la conjetura ABC. Bien, pues con este nuevo, que se supone que es el tema en el que trabaja Pasten, ¿no? Él trata de avanzar en la conjetura ABC. Ha publicado también una nueva cota del radical de n cuadrado más 1. Y bueno, que es básicamente la exponencial de c por el logaritmo 2n al cuadrado partido del logaritmo 3n. O sea, es meter una exponencial. Bueno, es una cota para un caso particular, muy particular de la conjetura ABC. El impacto que pueda tener en el campo de la conjetura ABC, en mi opinión, va a ser ridículo, pero nunca se sabe, porque estas cosas son cosas que nunca sabes qué impacto van a tener. En cualquier caso, yo creo que es un artículo, entre comillas, menor. Se ha publicado en una buena revista, pero no se ha publicado en nada Annals of Mathematics, ni nada por el estilo, que son los grandes artículos, los FETEN, de verdad. Y ha tenido mucho eco en Chile, pero bueno, yo creo que era bueno que nos hiciéramos eco y que lo comentáramos, y que me parece un trabajo muy interesante y muy, muy curioso, ¿no? La demostración es una consecuencia relativamente elemental de lo que ya publicó en agosto del año pasado, y lo que publicó en agosto pues es un tema bastante técnico. Ya un artículo más extenso y bastante más complicado de explicar, porque explicar lo que son las curvas de Shimura pues nos requeriría más de media hora de presentación. Es un tema muy, muy técnico.
Muy bien, perfecto, ¿no? Yo creo que, Que ha estado muy bien explicado. Gracias, Francis. Tienes un comentario, Alberto, que ya hemos recuperado a Alberto de nuevo. Vamos a dejar de hablar de torturas porque yo creo que se está equivocando el algoritmo y por eso te corta.
Mi único comentario es que es evidente que los dioses no desean que continúen en este programa de Coffee Break. No, me ha parecido interesante, me he perdido un poco el principio, pero bien, no tengo ningún comentario. Me habría gustado leérmelo más. Realmente tenía un comentario tonto, que no es de ciencia. El Mahler de la cota es Kurt Mahler, entiendo.
Kurt Mahler,
O.
pues no lo recuerdo.
Es que hay, claro, yo conozco el apellido por el músico, ¿vale? Y cuando descubrí que había un matemático que se llamaba igual y que además hacía cosas de teoría de números, me pasó
Sí,
a
puede
interesar
ser,
mucho.
sí, debe ser él, entonces
Sí,
sí.
la
Sí.
época coincide. Cuando has dicho lo del 35, la época coincide. Ahí Kurt Mahler es el matemático que hizo una clasificación, yo creo que es de las más
Sí, sí,
populares,
sí.
de
Kurt
los
Mahler, sí.
números trascendentes. Los números trascendentes, hay una clasificación en base a cómo de bien se pueden aproximar por secuencias de números algebraicos. Y bueno, está bien interesante.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bueno, pues vamos a ver si hay alguna preguntita por aquí. Vamos acabando con los temas de hoy, que a mí me espera esta gente para llevarme a cenar. Hay un par de preguntas. Recuerden que nos las pueden dejar en el chat de YouTube con el hashtag oyentes para que nos sea más fácil localizarlas. Voy a empezar yo con una porque dije que no conocíamos exoanillos, no conocemos planetas con anillos. Puntualiza Cristina Hernández García, que sí que hay uno, dice, tenemos pillado el exoplaneta de los anillos, WASP, números, ta, ta, ta. Y repite, bueno, vale, es que pone también, y repite Publi de Mormones. Supongo que se refiere a los anuncios que le han salido. A ver, sí, hay un exoplaneta, el famoso este señor de los anillos que se llama, es el J1407B observado con el telescopio WASP, que es el que se llama a veces Super Saturno, que tiene un sistema de anillos enorme, pero ese no lo cuento. No lo cuento como sistema de anillos porque realmente no es un sistema de anillos propiamente dicho, como el de Saturno, Júpiter, los planetas del sistema solar. Ese sistema, de hecho, es tan grande, para que lo hayamos podido ver, es que tiene que ser enorme. Es tan grande que, de hecho, sobresale del límite de Roche, de lo que es el planeta. O sea, no es un sistema estable lo que hay ahí. Eso va a durar muy poquito tiempo, lo hemos pillado. Seguramente eso no es un sistema, no es propiamente un sistema de anillos, sino es un disco, lo equivalente a un disco protoplanetario, pero en este caso un disco proto, es que no sé cómo se dice, protomoon, protoluna.
Protolunar, ¿no?
Protolunar.
Exacto. Ahí se están formando las lunas de ese planeta. Y es posible que
O sea que
no.
es un planeta muy joven, en
Sí,
ese caso. Vale,
debe
vale.
ser un sistema muy joven, se piensa. Entonces. ¿Qué iba a decir? Es posible que cuando se terminen de formar las lunas quede algo de material que no haya terminado de coalescer y pueda quedar y formar un anillo, porque hay mucho material ahí. Pero todavía falta todo un proceso de formar las lunas. Y de hecho es posible que ya haya una, porque dije que no se ha detectado ninguna exoluna. Hay dos candidatos muy prometedores a exoluna, pero que todavía no están del todo confirmados. Y este anillo tiene un gap, tiene un hueco que se piensa que este anillo, este disco protolunar, tiene un hueco que se piensa que sea probablemente una protoluna ya formada. Entonces no la hemos detectado directamente, pero probablemente ahí existe ya una exoluna. Y bueno, de las otras dos exolunas, para que se hagan una idea, esos dos candidatos muy buenos que tenemos exoluna son del tamaño de Neptuno. Una luna del tamaño de Neptuno. Se puede imaginar cómo es el planeta. Vale. Pregunta Bruno Jiménez. Dice, duda, sabiendo que los neutrinos oscilan, ¿qué importa detectar neutrinos tau para relacionarlos con el tipo de neutrino emitido en la fuente? Esa,
No, es
buena
que el
pregunta.
objetivo no es relacionarlo con el neutrino emitido en la fuente. El objetivo es que tú llegues a tener una. Que tú puedas detectar todos los neutrinos que te llegan, básicamente. O sea, al final, como estas fuentes están tan lejos y la oscilación de neutrinos ocurre, pues dependiendo de la energía, ¿no? Pero en un rango de kilómetros, miles de kilómetros, a lo mejor millones de kilómetros, dependiendo de la energía, pero no, pero vamos, en un rango pequeño. En comparación, tú nunca vas a decir esto es un emisor de neutrinos electrónicos. Tú lo que quieres es poder detectar todos los neutrinos que te vienen de ahí fuera, sean del tipo que sean, y poder identificarlos. Porque a lo mejor en un momento dado quieres hacer física de oscilaciones con el telescopio de neutrinos. El CAMM-3NET, que es el telescopio que se está construyendo en el fondo del Mediterráneo, que sustituye al que había antes, que se llamaba Antares, tiene toda una sección dedicada a hacer física de oscilaciones. Y para eso, pues está bien poder distinguir los sabores. Hasta ahora, muchos experimentos, digo, creo que todos, los experimentos de física de oscilaciones no se han preocupado por los taus. Han intentado diferenciar los electrones y los muones. Pero bueno, si tú ahora resulta que tienes un experimento que te diferencia los taus, pues puedes hacer otra cosa en física de oscilaciones. Pero que vamos, que el objetivo no es ese, ¿eh? Obviamente, con esas fuentes tan lejanas y tal, los neutrinos han estado ahí oscilando y tú no tienes ni idea de cómo se emitió inicialmente, al menos a partir del sabor que te llega aquí. Otra cosa es que lo puedas deducir de alguna otra cosa, de un modelo que tú tengas de tu fuente, pero eso sería otra cuestión.
Sí, esa es la clave. Los telescopios como de neutrinos, como Ice Cube, se llaman telescopios de neutrinos porque su objetivo es hacer astrofísica. O sea, el objetivo a medio o largo plazo es hacer una identificación de fuentes, saber bien de dónde provienen, etcétera. Más que como tal identificar neutrinos, descubrir neutrinos, porque eso ya está descubierto.
Sí.
Pregunta Eduardo Salgado. No, perdón, Javier Benavides dice, Plutón a veces está más cerca que Neptuno. Acota esa información más que preguntar. Y yo supongo que esto lo dice en el contexto de lo que hablábamos sobre estos transneptunianos, uno de ellos, Plutón es un transneptuniano, que cruzan la órbita de Neptuno y que serían inestables, ¿no? Según ese trabajo que habíamos dicho. Pero recuerden que yo me refería a los que tienen el criterio para seleccionar estos objetos, es que tienen que tener un semieje mayor de más de 100 unidades astronómicas. O sea, son objetos que tienen órbitas muy elípticas, que van muy lejos y que pues periódicamente cruzan la órbita de Neptuno. Plutón está protegido por una resonancia orbital con Neptuno. Plutón está en una resonancia 3-2. O sea, en lo que Plutón da dos órbitas, Neptuno da tres, y ese tipo de resonancias pues protegen ese objeto y lo mantienen, digamos que ligado al objeto más masivo. De hecho, gran parte del cinturón de Kuiper, esos objetos que están un poco por fuera de Neptuno, entre 30 y 40 unidades astronómicas, están ahí porque fueron empujados por la migración de Neptuno hacia afuera, lo fue llevando hacia afuera y lo fue comprimiendo en esa región, y muchos de ellos están en resonancias con Neptuno, y eso los mantiene estables. O sea que no es un caso, o sea, Plutón no sería un caso de estos objetos de esta población inestable de la que estábamos hablando antes. Y pregunta también Javier Benavides que cuántas partículas sin masa conocemos. Esto se lo dejo a ustedes.
Bueno,
Sin
en principio
masa.
solamente conocemos los bosones Gauge, Gauss,
Sí.
de
O sea,
Fajardo.
el
Es
fotón,
decir,
¿no?
el fotón, el gravitón y el gluón.
El gravitón no está descubierto, así que no lo podemos conocer.
El gravitón no está descubierto, luego lo podemos quitar. En principio, el fotón y el gluón.
Sí.
El gluón está observado de forma indirecta. El gluón, de manera efectiva, a baja energía, se comporta como si tuviera una masa equivalente. Aunque en
Exacto.
el modelo teórico no tiene masa, por el tema del confinamiento, el gluón siempre está confinado porque le aparece lo que se llama un salto de masa, que es el famoso premio del milenio del millón de dólares. Ese salto de masa lo que implica es que el gluón se comporta como si tuviera masa, ¿vale? O sea que realmente partícula que se comporte como no teniendo masa y por lo tanto que se puede mover a enormes distancias es solamente el fotón, que se haya
Exacto.
descubierto. El gravitón es hipotético.
Está abierta la posibilidad, lo que pasa es que poca gente cree en ella, y yo no me cuento entre ellos, de que un neutrino no tenga masa. Ese sería posible, o sea, sabemos que hay tres neutrinos y que tienen tres masas distintas. Está abierta la posibilidad de que el más ligero tenga masa cero. Pero los modelos que te permiten conseguir eso son modelos muy exóticos y yo creo que casi nadie se los cree. Lo normal es que los tres tengan masas muy pequeñas, pero diferentes de cero.
Sí, eso, los físicos experimentales de neutrinos que se preocupan por la masa tienen que afirmar en rigor lo que me dicen los datos, es que un neutrino podría tener masa cero.
Eso es.
Lo que te dice el modelo estándar es que el neutrino tiene que tener masa los tres, porque no existe ninguna razón por la cual no. ¿Vale? O sea,
Exacto.
para que un neutrino no tuviera masa, tenemos que imponer algo que obligue a que no tenga masa, y eso es afear algo que ya hace feo de por sí, que es el modelo estándar, pues afearlo con un ajuste fino que solamente en caso in extremis habrá que asumir.
Exacto.
Eduardo Salgado dice, una pregunta, ¿en qué revista se publicaron los papers? Esto era en el contexto, cuando puso esto, creo que es cuando estábamos hablando de esta tesis que yo les dije de este chico, no lo he dicho, se llama Matías Suazo, el doctorando que va a defender su tesis mañana, es de Chile originariamente, así que nuestros amigos chilenos, pues nada, espero que estén ahí bancando, como dicen ellos, creo que dicen bancando, ¿no? Por Matías Suazo, y bueno, después de la tesis, probablemente, no sé, quizás la semana que viene, a lo mejor puedo hablar un poco de su trabajo porque está muy chulo. Como digo, había tres papers, el que ya está publicado, se publicó en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, MNRAS, que es una de las revistas punteras de astrofísica, y luego los otros dos, hay uno que está aceptado por la revista, según me dijo su director, Eric Sackrisson. Y el otro, el paper 3, está enviado, pero todavía no ha aceptado. Pero bueno, en la versión de la tesis que me pasaron a mí, están los tres están con el formato de Monthly Notices, así que supongo que ahí es donde se van a publicar los dos primeros y donde está enviado el tercero, y si se publica saldría ahí. Y bueno, yo creo que si quieren terminamos ya la última, una de Tomás Vila. Pregunta, si el Higgs está en un estado metaestable, a la hora de caerse al estado de base, ¿tendría mucha más energía a disposición de las partículas? ¿Implicaría una masa mayor para todas las partículas?
No está entendiendo. El Higgs no está en un estado metaestable. El modelo estándar está en un estado metaestable. O sea, si algo se desintegra, todo el modelo estándar se va al carajo. No hay. Y a lo que caiga es desconocido, porque no tenemos las ecuaciones de esa cosa más allá del modelo estándar, sea lo que sea. O sea, que no es el Higgs se desintegra y de repente el electrón le pasa. No, el electrón también se va a la porra. Sí, esto se desintegra. Pero vamos, dado que no se ha desintegrado el universo y que no estamos viendo que partes del universo que estén desintegrándose, pues lo más probable es que ese estado metaestable o sea muy largo o incluso no estemos en el estado metaestable. Hay que pensar que todos estos cálculos, igual que los cálculos de dónde ha de estar la unificación de las grandes interacciones, el problema de las jerarquías, todos estos problemas grandilocuentes que los físicos de partículas les damos mucha importancia, los calculamos todos con las partículas conocidas. En el momento en que tú descubras una partícula nueva, has de hacerte el cálculo otra vez. Igual el cálculo te da una cosa completamente distinta. Entonces, suponer que entre la energía que conocemos y la energía de gran unificación no hay nada, absolutamente nada, es una especie como de desierto, pues es una suposición bastante, bastante aventurada. Y lo más probable es que ahí haya partículas y que tienes que meterlas en el cálculo para hacerlo bien. Y ahora mismo este modelo estándar que tenemos no sale en la zona metaestable. Bueno, veremos cuando descubramos más partículas, cosa que seguro que ocurrirá en las próximas décadas.
Sí, además está en esa región metaestable. No está en una zona claramente inestable, ni está en la zona estable. Está ahí cerquita. Tenemos incertidumbres que te ponen una hélice que está claramente metaestable, pero que esa hélice es móvil, porque tenemos que mover. Depende de la masa del quartop, que no conocemos bien, porque no
sí,
es
exacto.
Fácil calcularla. Y depende de la masa del Higgs, que, bueno, la podemos calcular mucho mejor, la masa del Higgs, que la masa del quartop. Pero en cualquier caso, como dice Alberto, todo lo que observamos en el universo indica que hay más partículas. Sí. ¿Por qué? Porque observamos la materia oscura, pero no vemos la partícula de materia oscura. Porque sabemos que los neutrinos probablemente sean partículas de Dirac y tengan neutrinos estériles de mayor masa. O sea, todo apunta a la inflación. La inflación cósmica pide a grito física de alta energía. Es decir, con absoluta seguridad hay física más allá de la escala que hemos explorado hasta ahora. Y por lo tanto, todo lo que digamos, asumiendo que lo único que existe en el universo es lo que ya sabemos, con toda seguridad es mentira.
Sí. Sí, sí, ya. Y. Uy, quería hacer algún comentario y ahora se me ha olvidado. Nada, no sería muy importante.
Si quieres, mientras te doy tiempo a pensar, haciendo un comentario sobre eso que decías de que no vemos ninguna parte del universo colapsando, pero supongo que no podríamos verla porque ese colapso se propagaría a la velocidad de la luz, sí, y solo lo veríamos cuando ya nos toque colapsar a nosotros, ¿no? O sea que, pero sí,
sí
es cierto,
es verdad.
Sí es cierto que donde nosotros vivimos lleva existiendo 14.000 millones de años, malo sería que dejara de existir a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Ah, ya me acuerdo lo que quería decir. Que claro, esta metaestabilidad del modelo estándar, en realidad de lo que te está hablando es de que hay algo peculiar, hay algo particular en este subconjunto concreto de la teoría final al que llamamos ahora mismo modelo estándar. Este subconjunto en particular tiene alguna cosa peculiar que hace que caiga en esa zona metaestable. Pero claro, sin conocer el contexto, el resto de partículas, el resto de cosas que hay, pues no sabemos muy bien cómo interpretar ese dato. Algún día cuando lo conozcamos diremos, ah, mira, esta gente pensaba que estaba en la parte metaestable por esto y por esto y por esto, pero a día de hoy pues no lo sabemos.
Sí. Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los oyentes, a los que nos han seguido en el directo en YouTube. Y gracias, Francis y Alberto, ha sido un placer.
Para mí también.
Sí, lo hemos disfrutado y nada, que tú disfrutes de la cena, que seguro que te tratarás bien.
Seguro.
Que te den salmón, espero.
Porque la tesis es mañana, lo tienes que tratar bien.
La tesis es mañana, todavía me tienen miedos. Todavía. Sí, porque además aquí son un poco diferentes, ¿no? No sé si conocen la figura de las tesis nórdicas que tienen al oponente. No solo hay un
¿Y
tribunal.
¿Tú eres el oponente?
Yo soy el oponente, sí. Yo.
Entonces, te tienen miedo.
Me tiene aquí, bueno, me están tratando, estoy encantadísimo, vamos.
O sea, tu trabajo es poner en problemas al doctorando.
Sí, en teoría sí, hombre, suena un poco macabro,
tu
pero.
Tu trabajo bien hecho es poner en muchísimos problemas al doctorando. Y si no lo pones en muchísimos problemas, tu trabajo no estará bien hecho.
Mi trabajo es demostrar que el doctorando sabe y es conocedor y entiende el trabajo que ha hecho. De tal manera que el tribunal pueda evaluar. O sea, va a haber una. Primero yo doy una presentación sobre el tema general, luego el doctorando hace su presentación y luego entramos en una conversación en la que yo le voy preguntando cosas y el tribunal, como testigo de esa conversación, tiene que. Al final el tribunal también puede hacer algunas preguntas, pero es una sesión más breve. Y nada, y luego al final el tribunal puntúa en función a esa conversación y a cómo el doctorando ha sabido, en fin, defender su trabajo, ¿no? Y,
qué
sí.
Peculiar.
Se
me ocurren muchas maneras
papel
de
más
pervertir
importante
ese
del tribunal,
sistema.
¿Cómo? Perdona, Francis.
Que es el papel más importante de todo el tribunal. Eres la persona que tiene que hacerlo bien. O sea,
es divertido porque
tú lo haces bien, el tribunal no lo hace bien.
Pero no tengo responsabilidad. La nota la pone el tribunal. Entonces yo no soy el que
edita.
O sea que. Sí. Pero bueno, sí, que lo que vamos, que me van a tratar bien seguro, como yo no haciendo todo el
llama. Descántalo.
Mañana ya veremos. Bueno, chicos, pues lo dicho, un placer. Hasta la semana que viene.
Un placer.
Chao, chao. Muy bien. Nos vemos. Chao, chao.
Hasta luego.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.